Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano, y en este miércoles 24 de noviembre de 2021 vamos a compartir con ustedes pues los hallazgos de una investigación que nuestra compañera docente e investigadora del Departamento de Economía, junto con otros colegas de la Universidad de otra disciplina, han estado entrándole. Y además, este tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la Cátedra de Realidad Nacional que precisamente se lanzó la semana pasada. Y tiene que ver con la situación actual de la economía salvadoreña y perspectivas para 2022. Meraris, bienvenida otra vez y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches a todas y todos. Para mí es un gusto nuevamente que poder estar acá acompañándoles. Y bueno, vamos a tener aquí un tema bastante interesante que creo que es bastante importante, digamos, para las familias salvadoreñas, si es que esperar para 2022. Así que bueno, vamos a tratar de hacer ahí un resumen de, claro, de algunos puntos que pueden determinar, bueno, el rumbo, sobre todo económico, que puede tomar el otro año.
Claro, ¿verdad? Porque hay señales, hay signos, hay manifestaciones, ¿verdad?, que son un tanto, por así decirlo, inquietantes. Ahora bien, Meraris, por supuesto que este año no ha sido bonancible en todo el mundo. La economía mundial, ¿verdad?, aparte del COVID-19, se ha desenvuelto en este último año, 2021, en cierto clima adverso, en ciertas condiciones, pues. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que han prevalecido? Porque es el telón de fondo, ¿verdad? Y eso sería la excusa para cualquier gobernante. No, si es que eso viene de afuera, pero, ¿verdad?, algo se puede hacer desde dentro. ¿Cuáles son esas, las características de ese entorno internacional? Claro está, en el entorno económico.
Sí, bueno, yo creo que justamente, incluso lo discutíamos con un colega del departamento,
sí,
que muchas de las decisiones y muchas de las situaciones que se están viviendo suelen aún añadírsele a la pandemia, pero en realidad, digamos, quizás en materia de salud, ciertamente en el caso de El Salvador no hemos salido de esto, ni el mundo, pues.
Así es.
Hay todavía retrocesos en materia de salud, todavía estamos en una época de COVID, pero que, o sea, no podemos decir lo mismo de del aspecto económico. O sea, hay cosas estructurales que no se deben a la pandemia. O sea, la pandemia lo que ha hecho ciertamente es acelerar procesos que ya traíamos, exponer nuevos procesos, pero creo yo que sería una equivocación decir que todo es relativo, ¿verdad?, a la pandemia.
Sí, así es.
Digamos, en el entorno mundial quizás destaco el hecho de que están sucediendo demasiadas cosas y a la misma vez, ¿verdad?
Eso, era bien.
De forma simultánea, sí, se está dando muchas situaciones que vienen todavía a generar más incertidumbre. Por poner algunos ejemplos,
sí,
puedo decir, pues, por ejemplo, la crisis energética que se habla en Europa, por ejemplo. De hecho,
apagones han habido en Austria y
Austria se está preparando a nivel militar para un posible apagón, porque ni siquiera, sí, es un posible apagón, sino más bien cuándo va a suceder.
Sí.
O sea, ya no es una hipótesis que va a suceder, pero no se sabe cuándo.
Y ya viene el invierno,
exacto,
entra el invierno en diciembre.
Y la calefacción que se necesita.
Es costosa, sí.
Luego, la escasez y el aumento sostenido y acelerado en el precio de los bienes. Esto se debe, pues, a varias cosas. Por ejemplo, la crisis de contenedores que está habiendo a nivel mundial. También el aumento en el precio de los combustibles fósiles, sobre todo por, pues, decisiones más que todo políticas, ¿verdad?, y a nivel de la OPEP, que no se ponen de acuerdo. Digamos, en un momento, el primer aumento sustancial que hubo fue por una reunión que no se logró tener allá por septiembre, octubre, y que, bueno, eso repercute definitivamente en todo el mundo, ¿verdad? Esto ha provocado una irrupción en la cadena de suministros que ha afectado, bueno, países incluso que como Estados Unidos, que son potencias mundiales, ¿verdad? Bueno, que ahora China ya se declaró la primera potencia a nivel mundial.
Ya está en el top 5, ¿verdad? Sí.
Pero digamos, Estados Unidos está teniendo hasta crisis de juguetes, o sea, para decir cómo es posible que un bien no esencial pueda llegar a estar en crisis. Incluso hablábamos también con otro colega y me decía, hay hasta crisis de clavos, porque como China es el principal
productor. Si es que ellos la demanda absorben, se chupan todos los materiales,
el primer productor de acero, entonces también hay crisis de clavos.
Ellos inciden en el precio porque son los mayores compradores de muchos insumos.
Y productores también. Sí. Y bueno, en el país no me van a dejar mentir, hubo hace como unas 3 semanas que hubo escasez de varias cosas. Incluso el aumento sostenido de los precios, por ejemplo, en el caso del país, cuando históricamente no llegábamos ni a un 1% de inflación acumulada. Solo en octubre se experimentó un aumento, digamos, una inflación de 5.5 y tenemos una inflación acumulada de 5.1. O sea, esto repercute definitivamente, sobre todo, digamos, en la familia, en los bolsillos de la familia, ¿verdad? Pero son expresiones de cuestiones más estructurales que están sucediendo a nivel mundial y que, por supuesto, nuestro país tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, estas crisis, digo crisis en plural, ¿verdad? Porque claro, son múltiples expresiones que se tienen, es parte de algo, digamos, de una crisis sistémica que tiene que ver con la salud primero, ¿verdad? Relacionada con el COVID-19 y cómo algunos sectores pues no han logrado recuperarse del todo. La crisis energética de la que ya hablé, la crisis económica que está envuelta y es transversal a todo esto, y no puedo dejar de mencionar la crisis climática, ¿verdad? Que se relaciona nuevamente con todo, ¿verdad? O sea, la disminución en el acceso de alimentos, que puede ser una de las primeras variantes o focos, digamos, de impacto que toda esta crisis sistémica puede tener.
Sí, entonces realmente es una crisis manifiesta en casi todos los planos de la sociedad, ¿verdad? Y sí, es por eso el Foro Económico Mundial está hablando del gran reseteo, de cómo lo que quieren es otra vez reestructurar el orden económico mundial, y las claves están en esas reuniones de Davos. Ahí está pendiente, ahí hay varios planteamientos que habría que darles del seguimiento, porque ellos son los que marcan la pauta de lo que va a suceder, porque esto ha sido algo nunca visto.
Claro.
Y a nosotros nos afecta con mayor profundidad.
Sí, por supuesto, digamos, sí. En el caso de El Salvador, digamos, sabemos que históricamente, por ejemplo, hemos tenido expresiones económicas que son una deuda histórica, ¿verdad?
Sí,
incluso
claro.
si lo tomamos en la época más reciente, ¿verdad? Desde los acuerdos de paz sabemos que cuestiones sociales y económicas quedaron ahí en el tintero y que por supuesto ha tenido manifestaciones.
Los puntos de agenda pendientes que le llaman.
Exacto, sí, el aumento de las desigualdades, la persistencia de la pobreza. El crecimiento económico, ¿verdad? La inclusión, etcétera. Y justamente, pues, el COVID-19 vino todavía a socavar más estas condiciones. Hablando, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, el año pasado se auguraba que el PIB en El Salvador cayera entre 4.3 y 5.4. Eran las primeras estimaciones que hacía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
De ahí más tarde, la CEPAL también hablaba, ya cuando se tenía como un avance más significativo de la pandemia y se había estudiado un poco más los impactos, hablaba que podíamos tener una caída de entre el 7 y el 8%.
Sí.
Sin embargo, pues todos los eventos pueden ser todavía mayores y las últimas cifras que lanza el Banco Central, o sea, son cifras ya oficiales, ¿verdad? Es de 8.39, o sea, todavía más altas de las que se habían pronosticado y aún en los escenarios más pesimistas.
Sí, sí.
Esto indica pues que evidentemente hay un paro en las actividades que no han logrado recuperarse, actividades que definitivamente quedaron totalmente paradas en la cuarentena domiciliar, y que afectó mucho, sobre todo en sectores puntuales, como por ejemplo el tema del empleo, el autoempleo, en el caso de las personas pues que están en
por
en
cuenta sector, propia,
por sí. cuenta propia, y impactando todavía más en aquellas personas que se que están en condiciones precarias, pues los shocks externos generalmente impactan a aquellas personas pues más vulnerables, ¿verdad? En este caso, pues han habido expresiones, ya voy a entrar en ese detalle.
¿Cómo no?
De aumento de la pobreza, lo que se puede esperar que esto haya ocasionado.
¿Qué tanto es el estimado, Merari, el aumento de... lo ponen en tasa, ¿verdad?
Sí, se espera que, digamos, según algunas estimaciones que se ha realizado en el Departamento de Economía,
sí,
nos indica que a nivel nacional la pobreza podría crecer en un 12.27%.
Sí,
y este indicador podría ser incluso más pronunciado en municipios no metropolitanos, es decir,
sí, eminentemente rurales, digamos.
Ni tanto rurales, sino más sí. bien fuera de, digamos, de la capital y sí. La Libertad y estos
de
municipios
áreas,
del área metropolitana. Sí. Que podría llegar incluso a alcanzar 12.6%, o sea, es un enorme impacto, sobre todo porque los niveles de pobreza venían recuperándose ahí un poco
sí,
lento,
sí,
pero
sí.
esto ha venido a exacerbar, digamos, la vulnerabilidad que grupos concretos puedan tener. Digamos, en conferencia de prensa recientemente, el gobierno ha como mostrado, digamos, optimismo respecto a la recuperación que se tiene, y lo centra específicamente en dos cosas.
Sí.
En el sector externo, respecto a las exportaciones, se hablaba de un aumento de las exportaciones acumuladas entre enero y octubre, ¿verdad? Que son las últimas
sí.
cifras disponibles.
Sí, sí.
Y se hablaba que respecto a 2019, o sea, antes de la pandemia, había un crecimiento, o sea, lo cual es positivo, porque si estamos hablando de una época prepandemia
sí.
y una época de recuperación, que haya crecido un 10%, eso
ya
es significativo.
Sí, ya era un signo positivo.
Sin embargo, lo que no se dice, o lo que no nos dijeron, mejor dicho, y hay que ponerle atención, es que sí. persiste el déficit comercial que tiene El Salvador en su balanza comercial, ¿verdad? Eso significa que las importaciones siguen siendo superiores a las exportaciones. En el mismo periodo que se señala, entre enero y octubre de 2019, las importaciones pasaron de 9.745.8 millones a 12.347.9 millones, es decir, que han tenido un crecimiento de 26.7%. Mucho mayor que el que han experimentado las exportaciones,
claro,
¿verdad?
Sí.
Lo que significa que se sigue profundizando ese déficit comercial y que, por tanto, pues también crece, digamos, la relación que tiene respecto al PIB. Digamos, en los años anteriores se había mantenido por ahí por un 12-15%. Y bueno, con esa profundización del déficit puede llegar incluso a representar entre un 18 y un 20% según las estimaciones al cierre de 2021. ¿Verdad? Entonces, no vamos a negar que es positivo que haya un aumento en las exportaciones, pero también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda,
claro, la
¿verdad? Que son las importaciones.
Sí.
Y esto pues puede tener como muchas explicaciones, pero principalmente es, digamos, para nadie es un secreto que hay una desarticulación de la economía salvadoreña,
claro.
Que la mayor parte, digamos, buena cantidad de los bienes, incluso bienes esenciales, siguen dependiendo de países, principalmente Estados Unidos. Incluso la energía eléctrica la importamos de países como Guatemala y Honduras. Y no podemos dejar de lado las importaciones que se generaron para estos paquetes alimentarios, ¿verdad? Que se
sí.
entregaron, que fueron totalmente importados. Pues,
en
o sea,
lugar de comprarlos
exacto,
a los pequeños
fue una
acá,
decisión
sí.
bastante cuestionada, porque en vez de generar encadenamiento
sí.
en lo nacional, comprar y dinamizar la economía nacional, vienen y se compran productos de dudosa procedencia.
Y
incluso.
¿Sabe? Y me di cuenta que eran marcas hechizas, que usted vaya a los supermercados del estado de Sinaloa y esas marcas se las inventaron para hacer ese negocio. Pues son así cosas que se da cuenta uno en el camino.
Exacto.
Sí.
Bueno, y otro punto, digamos, de los que se anunciaron con pompas y tambores.
Sí, sí.
Fue el tema de las remesas, ¿verdad?
Sí.
Porque el flujo de divisas provenientes del exterior digamos, a lo largo de la historia ha generado como un efecto amortiguamiento, ¿verdad?
Sí,
pues, principalmente claro, que le hace frente a la salida de recursos de los que ya he hablado, ¿verdad? Del déficit, fiscal reflejado en las importaciones. Sí. Y estas hasta el segundo trimestre de este año representaron un 26.5% del PIB, incluso mayor que la inversión. Pues la inversión extranjera directa es como un 18% históricamente, ha representado eso. Las remesas están por el 26.5%. O sea, si nos ponemos a pensar, digamos, si lo comparamos, de cada dólar que representa el PIB, el equivalente a 25 centavos sería de remesa, ¿verdad? Un cuarto, ah, más sí, de un cuarto.
Por cada 100 dólares que produce 25. La producción interna de la economía, El Salvador está importando 26 dólares, ¿verdad?
Está recibiendo de remesas.
Perdón, remesas. Sí, sí, que son donativos.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Esto es incluso mayor a lo que se reflejó en el primer semestre de 2020. Claro, un poco explicado, ¿verdad? Porque también hubo un paro en Estados Unidos.
Sí, hubo también un...
Y bueno, también hay que decir, ¿verdad?, que las importantes inyecciones que se han dado en Estados Unidos para reactivar la economía puede ser que estén generando un efecto cascada, pero sin embargo el punto es que anunciar con alegría que las remesas se hayan aumentado no es en sí no, positivo.
Es que no han hecho nada, es lo que yo le decía a un expresidente del Banco Central en Radio Clásica, pasaban con una voz bien pomposa, ¿verdad? Así rimbombante, diciendo como que fuera el logro de ellos que las exportaciones con música clásica de fondo, ¿verdad?, han aumentado en tanto que han mostrado una evolución dinámica, pero el Banco Central, es saludar con sombrero ajeno, porque ustedes no les han dado el pisto para que esta gente se vaya.
Exacto, y sí, además, sí. Bueno, estaba viendo que sí, las personas incluso pueden llegar a pagar hasta $13,000 por irse a Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una persona prefiere arriesgarse, irse ilegalmente, pagar $13,000?
Correr el riesgo.
En vez de quedarse acá y de alguna manera emprender, porque no hay condiciones. O sea, El Salvador sigue siendo un país que expulsa a su gente, las personas siguen yéndose al exterior en busca de más y mejores oportunidades. Y efecto de eso es que las remesas siguen creciendo. Se estima que al final de este año las remesas lleguen a sumar 8,000 millones de dólares, lo que significa que, digamos, por persona, si dividiéramos todo eso entre el número de personas en el país, sería como $1,260.
Merari, o sea, ya rebasaron el nivel de las exportaciones.
Por mucho.
Sí, vaya, ahí se ve. Que vaya, se supone, vaya, para que los radioescuchas, que la principal fuente de divisas debe ser la actividad productiva del país, el esfuerzo, ¿verdad?, propio, con recursos propios, exportaciones. Ahora, las remesas entran porque precisamente toda esa gente pues se ha ido, los 3 millones y pico que hay, ¿verdad?, pues mandan ese flujo, que es más que lo que el
son,
país
son, digamos, 5,500 sí, millones de dólares son los que corresponden hasta octubre, ¿verdad?,
sí,
de exportaciones, pero si se llega a los 8,000 millones en el
sí,
caso de las remesas,
andar, sí,
más o menos se
porque
igualan.
Porque en diciembre viene más por, lo, ¿verdad?, uh-huh, por la temporada. Sí, entonces ahí está lo que está tapando y son, ¿sabes?, 40 años consecutivos de déficit en la balanza comercial, porque el último año que el país registró superávit fue en 1980. ¿Por qué? Porque como no había golpeado el conflicto de lleno, empezó en año, ese año, en el 80, el golpe de Estado fue en el 79, uh-huh, y arreció en el 80, pero en el 80 todavía se vendieron inventarios del 79, uh-huh, entonces por eso fue el último año con superávit. Y va agravando cada vez más, como tú bien lo mostrabas, cada vez representa más una porción creciente del Producto Interno Bruto, que pues sí andaba el déficit ahí por los 5,000 millones, y cabal, las remesas alcanzaban para tapar ese hueco y quedaba otro poquito más, pero no alcanzaba a sufragar la inversión interna. Uh-huh. Ahí, entonces el país siempre ha tenido que recibir inversión extranjera para tapar esa brecha.
Exacto, y por eso digo, digamos,
¿sí?,
venderlo como un logro,
pues
digamos, jactarlo y anunciarlo con alegría, la verdad es un poco...
No, es vergonzoso.
Porque significa que personas siguen yéndose, personas siguen,
claro,
buscando oportunidades, Y aunque eso se vea reflejado, digamos, por supuesto, dejan aquí familia y las remesas siguen llegando, ¿verdad? Pero eso significa que la economía en su interior no puede generar estas condiciones para evitar que las personas se vayan, ¿verdad? Para que, imagínense, es que es increíble, $13,000 pagarlo por arriesgar la vida, porque ni siquiera sé si voy a llegar.
No se sabe si va a pasar, ¿verdad? Del Distrito Federal.
Exacto.
Sí. Sí, muy, o en Chiapas puede quedar, pues, pues sí, no se sabe, un riesgo, varios riesgos enormes, ¿verdad?
Y bueno, aparte, digamos, de esos dos puntos que tienen que ver con el, con el sector externo, hay otras, digamos, otras aristas. El tema fiscal, por supuesto, que es un tema transversal, ha implicado que El Salvador, digamos, en el contexto de pandemia, se tomaron recursos para poder hacerle frente. Ahora, sin embargo, más o menos habiendo una estabilización, se siguen sacando recursos. Tenemos una enorme deuda con respecto al PIB, ¿verdad? Ya, no sé, los últimos datos estaban como en el 90%, creo que han aumentado. Y quiero ver, fue esta semana que el precio de los bonos El Salvador llegó a su mínimo histórico.
Cuando anunciaron justamente la fantasía esa de metaverso de la ciudad Bitcoin.
Sí.
Que iban a andar todos quizás con esos anteojos ahí, así, ¿verdad? Sí. Pues sí, ahí se viene en picada, ya la cotización casi tocó el suelo. Sótano, por no decirlo.
Sí, y entonces, bueno, eso también pone en grave riesgo al país porque estamos ahí topando la tarjeta de crédito. Y la deuda pues va creciendo y no sé por cuántas generaciones se va a prolongar, digamos, el pago de la deuda.
Y recordemos que el Fondo Monetario es el principal acreedor de todo el mundo. Se le presta casi los 180 y tantos países miembros de la ONU.
Recientemente hubieron declaraciones, ¿verdad?, acerca también del cuestionamiento del FMI para la adopción del Bitcoin como moneda legal también.
Pues sí, ahí está la cuestión, es otro riesgo, ¿verdad?, de que pues por esa, precisamente este día Merari sale en uno de los matutinos, dice que el país caerá en impago si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, porque recordemos que al fondo con ellos tenemos deuda, no es deuda nueva, sino que siempre nos han prestado para financiar el déficit, balance, pagos, para un montón de cosas. Nos presta el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, y entonces si el
Banco Interamericano.
Sí, el BID. Ajá, y entonces si cae.
Y el BESIE.
Y si es descalificado por las agencias y por el principal acreedor, pone en riesgo, pues, precisamente, pues la capacidad de pago, de cumplimiento de compromisos, porque recordemos que también a estas instituciones les interesa que el deudor pueda pagar y por eso nos recetan esos paquetes y pues sí, no ni siquiera se quiere, pues al menos hacer el ánimo de entablar una negociación o algo, algún acuerdo, no se logró, ¿verdad? Hubo una intentona, como igual sucedió con la ex embajadora de Estados Unidos, que precisamente el día de ayer se regresó, y ya de hecho ese retiro dice algo. No es así porque la señora se enojó ni nada de eso, porque ellos siguen un protocolo. Entonces se ve que topó ya todos los mecanismos de negociación los agotó.
Sí, y quizás retomando un poco el tema fiscal, creo yo que de cara al 2022, digamos, pensando en las perspectivas, hay tres aristas que se relacionan específicamente con el tema fiscal, y es el empleo, los salarios
y
las pensiones.
Sí.
En el tema de pensiones, sobre todo, el gobierno de El Salvador recientemente dio las declaraciones el presidente de la República diciendo que en un par de semanas más, no sabemos cuánto va a ser eso, para presentar una reforma del sistema de pensiones de los trabajadores públicos y privados, ¿verdad? No cabe duda, porque pues hay una necesidad de hacer una reforma de pensiones, aunque siempre, digamos, existe la duda, y yo creo que es más como un decir, ¿verdad? Porque digamos, otras propuestas también han surgido, pero más que a partir de un tema previsional, teniendo en cuenta los intereses, ¿verdad?, de las necesidades de trabajadores y trabajadoras, es más a partir de un tema fiscal. con el agravante de que esta vez no tenemos mayor información. Hay documentos que circulan con la propuesta, ¿verdad?, pero no de forma oficial. O sea, como todo, ha sido una propuesta inconsulta, una
todo
propuesta
de espaldas
pura,
a la ciudadanía.
Secreta, y no sabemos las verdaderas intenciones, ¿verdad? Entonces, la preocupación es que los ahorros de los trabajadores y trabajadoras puedan estar fungiendo como un parche para el grave tema fiscal que existe en el país.
Sí, Merari, nos vamos a quedar con el ahorro de los trabajadores, vamos a ahorrar tiempo y vamos a continuar con este tema de salarios y pensiones en relación con la fiscalidad. Apreciable los radioescuchas, hablando de economía, regresen unos minutos, vamos a escuchar a continuación algunos avisos y anuncios importantes. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.